Por lugares muy extraños últimamente y realmente me preocupa. Vamos a charlar con Carolina Mori, ella forma parte del taller ecologista de Rosario. Carolina trabaja en el área de humedales del taller y ahora está trabajando, analizando y presentando ciertas estrategias que podrían ser convenientes para una correcta ley de humedales. Obviamente la ley de humedales se puso en cuestión con el problema de los incendios del Delta, ¿no? Que continúan y que esta semana también tuvieron una impronta preocupante, y fueron pocos los medios que lo levantaron y lo comentaron. Carolina, buen día, ¿cómo te va? Marcela Feudale te saluda, ¿cómo estás?
Hola, buen día, Marcela. Escucho un poco bajo. No sé si estoy yo.
A ver si podemos mejorar un poco la comunicación, querida Brujita. ¿Ahora cómo me escuchás? ¿Mejor?
Sí, bien, puedo escucharte.
¿Cómo? ¿Me escuchás?
Te puedo escuchar. Sí, puedo escucharte.
Bueno, Carolina, estaba leyendo de la tarea que ustedes están realizando, tratando de, crear estrategias convenientes para una ley de humedales, ¿no? En una zona que hoy nos preocupa a todos.
Sí, así es. Nosotros, la ley de humedales en realidad tiene una larga historia de tratamientos, fundamentalmente en diputados, y siempre, las dos veces, en dos oportunidades, obtuvo media sanción, y después, no obtuvo la otra media sanción en senadores. Eso pasó dos veces y se cayó. Y ahora, toma otra vez fuerza con la problemática que están atravesando los humedales del delta del río Paraná con la temática de las quemas voluntarias e ilegales. Pero en realidad la ley de humedales abarcaría no solamente a el delta, que por ahí es el humedal más visible, más reconocido por todos los argentinos y las argentinas, sino que los humedales representan el 21,5% del territorio argentino. Y el 21% del territorio argentino son humedales y van desde Ushuaia hasta La Quiaca. Y hay distintos, no solamente los asociados al río Paraná,
al delta
sino
Paraná.
Que también tenemos,
Claro.
¿Cómo?
Que no solamente los asociados al delta del Paraná, sino que hay un montón.
Claro, exacto. Sí, exacto, hay un montón. Uh-huh. Los ecosistemas humedales se caracterizan por ser espacios, en realidad ecosistemas, donde conviven la tierra y el agua. A veces hay tierra, a veces hay agua. Por ejemplo, en un río o en un arroyo ya sabemos que siempre hay agua. O en la pampa sabemos que siempre hay tierra. O, en los glaciares siempre hay hielo. En los bosques siempre hay árboles. En los humedales a veces hay tierra y a veces hay agua. Esa es la característica que nos diferencia. Entonces, ahí podemos encontrar lagunas, sitoandinas, masines, tuberas, marismas, esteros, bañados, pastizales inundables también asociados a los arroyos pampeanos. Son humedales. Entonces, lo que queremos hacer es conseguir, lograr, establecer una ley que proteja estos ecosistemas. Como decíamos antes, los bosques tienen su ley, después podremos discutir si está cumpliendo esa ley, los glaciares tienen su ley, porque estos ecosistemas importantes y que representan el 21% del territorio argentino no tienen su ley. Entonces, queremos un poco eso. Regularlo.
¿Cuál es el beneficio de los humedales, Carolina, para el sistema ecológico, para nuestro planeta, para nuestro país? ¿Cuál es el beneficio que tienen en cuanto al equilibrio que presentan?
Bueno, en principal tenemos que reconocer que son sistemas naturales que hacen posible la vida en la Argentina y en la Tierra. Y eso hay que considerar que no solamente el 21% acá, sino que el 40% de la biodiversidad mundial vive y se reproduce en humedales. Yo ya creo que ese número nos dice un poco la importancia que tenemos. Si estos espacios no existieran, quizás la vida en la Tierra no sería la misma. Pero si vamos a esto a más detalles, fundamentalmente los humedales son una estructura natural que sostienen las inundaciones y las sequías. Eso hace que funcionen como una especie de esponja. Entonces, cuando viene, por ejemplo, mucha agua, como siempre, estamos asociados a que en los humedales a veces hay agua y a veces no, cuando viene mucha agua, actúan como una esponja. Entonces hacen que se retenga el agua ahí y no se disperse hacia otros lados que podrían ser inundables, por ejemplo, en las ciudades más cercanas a alguno de los humedales. Y cuando hay sequías, toda esa agua que retuvieron alguna vez, la van liberando de a poco para que no haya sequías extremas. Entonces, esa es una de las características principales. Después, también, al igual que los bosques, son grandes retenedores de carbono, son fuentes de agua dulce, y bueno, al conectar el agua dulce también podemos usar, hacer uso doméstico de ese agua o uso industrial. Generalmente son sitios de vida y reproducción de peces, por ejemplo, para el caso del Delta, hay casi 200 especies asociadas, son sitios de vida y de reproducción de fauna nativa. Por ejemplo, en el caso de los humedales, se detectan casi 300 especies de aves, que representan un gran porcentaje de las aves argentinas. También son sitios de vida y de reproducción de vegetales, bueno, de plantas. Y bueno, son, generalmente son sitios de vida de la comunidad, de comunidades asociadas. Para el caso del Delta, hay una gran comunidad isleña ribereña, fuertemente asociada, que tiene su patrimonio cultural arraigado a estos humedales, en este caso el Delta del Río Paraná. Bueno, podría seguir.
Bueno, días pasados hablando con el viceministro de Medio Ambiente, ¿no? Y hablábamos de los humedales y de la actitud de esta gente, descubría yo que la figura de ecocidio no existe en la Argentina. Y sería interesante, ¿no? Porque en esto se ha descubierto que hay una acción del hombre y provocada en estos incendios para obtener un beneficio individual. Y bueno, evidentemente por eso ha actuado el Ministerio en su momento abriendo una demanda contra estas personas. Pero digo, sería interesante también, más allá de los humedales, más allá de todo, que se contemplara la posibilidad, dentro de lo que, bueno, son las entidades ecologistas como la de ustedes, de Rosario, la figura de ecocidio, pedir que exista, ¿no? Porque evidentemente si no, se demora todo lo que tiene que ver con el medio ambiente en este tiempo.
Sí, hay muchas figuras penales que no existen y deberían existir. Nosotros por ahora estamos discutiendo, estamos trabajando, viendo si es conveniente o no incorporar en la ley de humedales esta figura de ecocidio, porque ahí estaríamos involucrando, yo no soy abogada, entonces a veces estos conceptos me superan, pero estamos discutiéndolo porque por ahí incorporar una carátula penal dentro de la ley de humedales retrasaría el tratamiento, porque, bueno, estaría involucrado esta parte penal que sabemos que tiene que ser evaluada tanto en diputados como en senadores, como de la parte jurídica, digamos, y puede llegar a retrasar. Sí, estamos de acuerdo, digamos, con la... O sea, por eso estamos como evaluando si es conveniente o no, que es un ecocidio lo que sucede.
Sí, sí, te entiendo.
Pero ahora, incorporarlo en la ley, bueno, lo estamos trabajando, a ver si conviene o no. El sistema judicial de la Argentina es bastante incipiente en el tema de lo ambiental, y no hay una estructura ni de fiscales ni de jueces preparados, capacitados para poder tratar estos temas.
Sí. Entonces, y me parece también que son muchos los intereses ahí individuales y particulares de ciertos grupos sobre lo que son los territorios, y entonces eso hace que también se presente una cochambre, ¿no? Y me parece que no es solamente un patrimonio de los argentinos, sino a nivel internacional.
Sí, y bueno, el tema nos parece adecuado, digamos, que tanto los gobiernos municipales, provinciales como nacionales involucrados en el caso de las quemas estén actuando como querellantes y hayan hecho acciones judiciales, nos parece súper válido, nos parece correcto, pero estamos tratando de enfocarnos en acciones no tan punitivistas, porque, por ejemplo, lo que habla el ministro Cabandier siempre es que decir, bueno, si nosotros mostramos, si los jueces actúan rápido y mostramos o detienen a dos o tres personas, los demás van a dejar de quemar por miedo que ellos también les pase. A nosotros nos parece que eso es un camino, pero que no es el camino más correcto, más abarcativo. En lo que necesita el Delta y todos los humedales, en realidad, no son acciones solamente punitivistas, sino es un ordenamiento territorial. Más allá de una ley, que una ley puede ser más como que englobativa, después como cuando bajamos esa ley al territorio, necesitamos ordenamiento territorial que nos determine...
¿A qué le llamas ordenamiento territorial? ¿Qué sería un ordenamiento territorial?
El ordenamiento territorial son lineamientos o acciones que determinan qué se puede hacer o no en el territorio. Para el caso del Delta, que puedo hablar de solamente del Delta, por ahí después sería interesante hablar con otras agrupaciones socioambientales que estén vinculadas a otros humedales, altoandinos o, bueno, no sé, otro tipo. En el caso del delta, el ordenamiento territorial tiene que ver con determinar qué actividades, qué carga de esas actividades se pueden realizar o no para mantener las funciones ecosistémicas y la integridad de esas funciones ecosistémicas. Decimos, por ejemplo, sabemos que en las islas del delta se practica ganadería. Siempre se practica ganadería, está bien. ¿Queremos que se siga practicando? Sí, queremos, que de a poco ojalá se... Porque la ganadería, digamos, no es autóctona de ese espacio. Fue trasladada de La Pampa a las islas, porque, bueno, en La Pampa solo hay soja. Pero bueno, ya sabemos que hay ganado. ¿Podemos sacarlo o no? ¿Queremos que se vaya? No. No, que sabemos que Argentina es fuerte en el ganado. Pero queremos que esas actividades estén reguladas y que sean lo más compatibles con el ecosistema, con las funciones ecosistémicas, lo más que se pueda. Digo, hay maneras de trabajar la ganadería, hablo puntualmente de la ganadería como un ejemplo, pero en realidad hay un montón de otras actividades, que se practique de una manera más compatible con las funciones ecosistémicas. Decimos, podemos limpiar los sistemas, sí, las podemos evitar, puede haber ganadería agroecológica, por ejemplo. Entonces, en el ordenamiento territorial tendría que sentar en una mesa a todos los involucrados, por ejemplo, la ganadería, a los habitantes del territorio, fundamentalmente a los que hacen uso de ese espacio, de ese territorio, a los ganaderos, al INTA, al GENASA, a los gobiernos, y decidir entre ellos cómo trabajar la ganadería. Por ejemplo, ganadería agroecológica, como un ejemplo, ¿no? Entonces,
ganadería agroecológica.
Claro, y después también trabajar sobre la carga, decir, bueno, ¿podemos tener 1 millón de cabezas de ganado en una hectárea? No. Bueno, ¿cuántas podemos tener? 2 vaquitas, 3 vaquitas. Claro. O sea, ir tomando definiciones que solo se hace cuando los actores involucrados se sientan en una mesa y acuerdan a través de un ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial ya tiene unas pautas que se vinieron dando con incendios desde el año 2008, que es el PIECA. Y por ahí a veces el ministro Cabandiel nombra bastante los medios, el tema PIECA. El PIECA es un plan integral estratégico para la conservación y el aprovechamiento del delta. Y son estos lineamientos, estas pautas que nos pueden llegar a garantizar un ordenamiento territorial en el delta del río Paraná. Esto ya fue trabajado en el 2008, ya hay un camino largo recorrido, ya los actores se sentaron a discutir, se discutieron. Entonces, a la par de una ley de humedales, también lo que veníamos reclamando era que se reactive ese PIECA. Ya hay grandes avances con el PIECA. Entonces, bueno, nada, pedíamos también un poco eso.
Ah, está muy bien. O sea que el trabajo está avanzado, no es que es una cosa que está medio traída de los pelos, sino que más allá del pedido de la ley de humedales hay una realidad que ya se empezó a trabajar y que ustedes quieren que se reincorpore. Hay un camino hecho.
Sí, hay un camino hecho que seguimos haciendo desde el 2008 que le falta recorrer porque tuve una instancia con el gobierno anterior en el que fue desarticulado. Sí. Entonces perdimos muchos años. Eso se quedó, digamos, estancado, dormido. Entonces, bueno, tendríamos que actualizarlo, ponerlo en circulación y actualizarlo a los contextos actuales, que quizás no son los mismos que 4 o 6 años atrás.
Claramente. Bueno, ¿y qué, cómo se están moviendo ahora, Carolina? ¿Qué están haciendo? ¿Están en comunicación con el Ministerio, supongo?
Sí. Nuestra organización, Taller Ecologista, forma parte de un programa que se llama Humedales sin Fronteras, donde hay otras organizaciones, pocas, pero otras organizaciones, que está Cauce de Entre Ríos, FARN de Buenos Aires y Casa Río de la Plata. Y bueno, nuestra actividad fundamental es hacer incidencia política y estamos en constante comunicación, enviando notas, pidiendo reuniones. Y bueno, a veces sí somos escuchados, a veces no, y a veces cuando salen a plantear algún proyecto, alguna propuesta, vemos que no nos escucharon, y en otros casos sí. Para el caso de PIECA hay una pequeña intención de que se reactive, había ahí como un retraso por parte del gobierno de Entre Ríos, que no, o sea, Entre Ríos, para el caso del Delta, Entre Ríos es el que más proporción de territorio tiene. Y está Entre Ríos, está Santa Fe, está Buenos Aires, en lo que involucra el delta del río Paraná. Sí. Y bueno, era fundamental la presencia de Entre Ríos, es fundamental la presencia de Entre Ríos porque es el que más porcentaje de territorio tiene y no estaba mostrando un interés por la reactivación del PIECA, más allá de que desde Nación haya sido convocado. Así que bueno, hace 2 semanas salió un de la Corte Suprema donde les exige a todos los estados municipales, provinciales y nacionales a formar un comité de emergencia y activar, digamos, en esta protección de los humedales. Entonces apareció Entre Ríos, asomó la cabeza, digamos. Entonces puede ser que, bueno, el PIECAS se reactive. Así que Perfecto. Por un lado eso, y bueno, después con la ley de humedales, sí, no solamente sí, nosotros, sino que hay un montón de organizaciones y la sociedad. Acá en Rosario lo que se ve es que la gente salió a la calle a pedir. Nosotros acá tenemos muy vinculado el contacto con el río y con las islas, a pesar de que el Frente de Rosario es la zona entrerriana, las usamos las y los rosarinos. Entonces estamos como culturalmente muy vinculados y bueno, la gente hace varios fines de semana que hay acciones y la gente sale a la calle a pedir una ley de humedales. Y a lo mejor uno no tiene bien en claro qué es una ley de humedales, qué tiene que tener una ley de humedales, capaz que tampoco sabe definir qué es un humedal, pero tiene la conciencia de que hay que protegerlos. Entonces, bueno, eso sí, me parece que también hay que ser...
No, y aparte lo que está sucediendo con Rosario, con la quema de los pastizales de los humedales, es impresionante. Ustedes no pueden respirar en Rosario, o sea, no es un chiste tampoco... tiene que ver con la ecología y tiene que ver con la sanidad de las personas, es realmente increíble. Mi sí, querida claro, Carolina, te agradezco muchísimo tu tiempo aquí en la mañana de La Cielo, en este sábado de 20 de agosto. Gracias.
Vale, bueno, muchas gracias.
Chao. Un abrazo enorme. Carolina Mori, que forma parte del taller ecologista de Rosario, bueno, hablando un poquitito sobre lo que piensan ellos que se puede hacer con los humedales y la manera de protegerlos, ¿no? Buscando una ley que establezca de qué modo se pueden realizar actividades.